Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Siempre es importante ganar. La obligación de estar en la selección mexicana conlleva todos los partidos tomárselo con la máxima seriedad posible.
Creo que todos los partidos son diferentes, ¿no?
Tenemos que dar un paso adelante en ese sentido.
Es un partido importante, es un partido de 180 minutos, son 11 contra 11.
Lo primordial, que estemos estables emocionalmente.
Este es un médico totalmente diferente, ¿no? En los últimos 2 años ha tenido 3 o 4 entrenadores.
Sentimos orgullosos de estar aquí, que no sea ningún castigo venir aquí.
Todos reconocemos el potencial de México, es natural.
Y Honduras siempre ha sido un rival incómodo. En su campo nos ha costado mucho.
¿Qué hay que hacer? Admirarlos y tratar de acercarse a ellos, ¿cierto?
Mi objetivo es que México vaya al Final Four de manera directa.
Hay que ser humildes en la grandeza.
Voces de protagonistas, el día de hoy que se llevará a cabo el juego entre Honduras y México. Hablaremos de ese tema y de otros más esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Bienvenidos, un saludo a todo el público que nos sintoniza a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Estamos con ustedes el día de hoy, José Luis Sánchez Solá, Toño Rodríguez y quien les habla, Ciro Procuna. Chelis, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, gracias, Ciro. Toño, buenas tardes. Todo al tiro y esperando el partido de la noche, que para mi manera de ver, se habla demasiado. He hablado demasiado.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Toño, ¿cómo andas? Bienvenido.
Bien, feliz de escucharlo. Se ha hablado demasiado y son demasiadas fechas FIFA. Por fin estamos llegando a la última del año, pero eso no le quita que bueno, México tiene que jugar un partido en San Pedro Sula. Ya está con el tema del clima, no es que va a ser un partido fácil para ninguno de los dos.
Perfecto, y en aras de mover un poco los temas, ya que en un instante cuando regresemos de la pausa tendremos a Mauricio Imá y ampliaremos un poco el comentario de ese partido, ¿qué otro punto pondría sobre la mesa, Toño, del universo deportivo que como parte de tu saludo quisieras incluir en este primer bloque?
Sí, bueno, si me lo preguntas a mí, hoy LeBron James tiene una cita con la historia, van a jugar los Lakers contra los Spurs. Tú me diste entrada, Ciro, así que va a empatar a John Stockton con la quinta mayor cantidad de partidos jugados en temporada regular en la NBA. Es trascendente porque el tipo va a cumplir en 5 semanas 40 años de edad. Y a mí nadie me va a quitar de la cabeza, y cuando quieras lo discutimos, Ciro, desde tu punto de vista. Quizás estés pensando en algo de NFL o Chelis en algo de fútbol, que para mí este es el atleta. No estoy diciendo ni siquiera el basquetbolista, el atleta, como lo que es un atleta. El atleta más impresionante, más grande, yo voy a decir, que he visto en mi vida por la longevidad. Cuenta mucho para un atleta mantenerte elegible, mantenerte sano, mantenerte en un máximo nivel. Él lo ha hecho y hoy va a ponerse en esa lista en el quinto lugar.
Aprovechando que lo mencionas, Toño, y qué bueno que lo haces, porque me parece lo suficientemente relevante para hacerlo, ¿cuántas temporadas lleva LeBron James al máximo nivel? A tope.
Pues todas, Ciro, 22. Ese es el tema. Él salta de la prepa al profesional, sí, hace 22 temporadas y ya ponía récords. Y en medio de todos esos campeonatos finales, tal, llegamos a la temporada 22 y lo sigue poniendo. O sea, ni Michael Jordan, pues, ha tenido esa longevidad en esa calidad.
Es válido decir que Jordan tuvo la mitad de temporadas al máximo nivel, ¿no? Pero un gran nivel superlativo el de Jordan. Lo de LeBron James por durabilidad y nivel, por supuesto que es relevante. Vámonos a pausa y volvemos con ustedes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La cancha se evidencia todo, no puedes esconder nada y nada, solo que tenemos que mejorar mucho y estar al nivel de este tipo de equipos. Yo en lo personal prefiero rodearme y jugar este tipo de partidos que ir a ganar contra Honduras.
Híjole, bueno, luego esos comentarios se hacen y pues el boomerang te alcanza, ¿no? Llegó el momento de ir a jugar a Honduras y pues se tiene que son juegos que se tienen que disputar porque no podemos olvidar el área en la que está incrustado el fútbol mexicano, y por ahí se pasará en otros tiempos para disputar eliminatorias, y ahora tienes este torneo de la Liga de las Naciones, y fue lo que dijo César Huerta. Entonces, yo creo que pues van a tener una atención especial los aficionados sobre Huerta cada vez que toque la pelota, porque estas declaraciones causaron resonancia. Ahora abrimos tema en lo que está con nosotros Mauricio Imay. Escuchamos las palabras de el señor José Ernesto Mejía, secretario general de la FENAFUT, hablando sobre las condiciones en que se va a disputar el juego de hoy, y también mencionó algo de que se va a disputar el juego en Toluca. Lo escuchamos.
Entrada a preguntarle, hay mucha incertidumbre si el partido va o no va por tema clima, y bienvenido.
El partido va a las 8 de la noche. Hubo un decreto del Consejo de Ministros hace aproximadamente una hora. A mí me llamó uno de los ministros, que es futbolero, para comentarme que habían decretado la emergencia nacional, pero eso no tiene nada que ver con el partido. El partido está para las 8. Como usted ve, hay una lluvia pertinaz, persistente en San Pedro Sula, está cerrado, pero no hay lluvia exagerada, o sea que el partido va. El tema es, pasa por las tormentas eléctricas. Usted sabe perfectamente que en Honduras, sobre todo en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, no suele haber, no hay actividad eléctrica fuerte, así que no va a haber ningún problema. Con CACAF está clara, nosotros estamos claros, el partido va para las 8 de la noche.
El partido va. Y bueno, sabía que también mencionó alguna queja de que se iba a jugar la vuelta en Toluca por el tema de la altitud, pero entiendo que pues esto es algo que también ocurre en todos lados, y los juegos se disputan porque se disputan. O sea, el Estadio La Bombonera está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Nada más les cuento lo que está haciendo la selección de Bolivia en esta eliminatoria mundialista, y no es que lo aplauda, pero si ya nos parecía alto que jugara la selección de Bolivia en La Paz a 3.600 metros, ahora lo están haciendo en El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Es una barbaridad. Y más allá de la ventaja deportiva que sacas, me parece, creo, hasta peligroso que se dispute un juego en esas condiciones, un partido de esta exigencia y de alto rendimiento. En fin, te saludamos, Mauricio Imay, con mucho gusto. Toño Rodríguez, José Luis Sánchez Solá y Ciro Procura, ¿cómo estás?
Bien, Ciro, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Tratando de encontrar un impermeable por todo San Pedro Sula, porque lo vamos a necesitar y mucho. No cesa la lluvia, Ciro. Al contrario, cada vez es más intensa y cada vez será más intensa. Hace rato, platicando con los directivos de la selección mexicana, me decían, es impresionante lo que ha llovido a lo largo de las últimas horas, y les decía, esa es la buena noticia, la mala es que va a llover peor a la hora del partido. ¿Por qué? Porque de acuerdo al pronóstico que tiene que ver con el clima, de acuerdo a ciertos expertos en el tema, bueno, pues la tormenta eléctrica apenas está por llegar y estaría azotando la zona de San Pedro Sula a las 8 de la noche. A las 8 de la noche está programado el arranque del partido.
Entonces, Mau, te mando un abrazo. No es que va porque va el juego. O sea, la sensación que hay, y hablamos hace rato en Sports Center, yo te estoy siguiendo, digamos que en tiempo real en X. O sea, la lluvia está incrementando y ya nos lo acabas de decir ahora. No es que va porque va. Tú estando ahí, hay una posibilidad tangible, pues, de que el partido se tenga que suspender, por lo menos no iniciar a tiempo.
Te voy a decir algo, Toño, te mando un fuerte abrazo. Yo creo más la versión del secretario general, el partido va porque va, y te voy a decir por qué. Por todo lo que hay de por medio. ¿Cuándo juegas el partido si no lo juegas hoy? ¿Cómo le haces para reprogramarlo como están hoy los calendarios en FIFA? La próxima fecha FIFA es el Final Four. Es que ese es el tema cuando la agenda está tan apretada, ¿no? Ya después, si nos preocupamos por la integridad física de cada uno de los jugadores, el riesgo que puedan llegar a correr por cómo esté el estado del terreno de juego, con la cantidad de lluvia, eso me parece que ya pasa para la FIFA y para los organizadores a un segundo o tercer término. Ojo, hay un detalle, hay un detalle que tenemos que considerar. A lo largo de la última hora y media han habido dos apagones aquí en el hotel de concentración de la selección mexicana y en la zona. No estamos tan lejos del Francisco Morazán. Dice el secretario general de la Federación Hondureña de Fútbol, solamente tormenta eléctrica suspendería el partido esta noche.
Oye, Mau, pero el árbitro va a tener que agarrar y botar ese balón, ver si rueda y todo eso. O sea, eso va a pasar.
Y ¿sabes qué me extraña mucho? No sé, digo, yo no soy un experto en el tema, no soy un canchero, ni mucho menos, pero me extraña mucho que no la taparon. Está destapada la cancha, tenemos imágenes de la cancha desde hoy en la mañana, destapada, en ningún momento, ni ayer ni hoy la taparon, y evidentemente, por mejor drenaje que tenga, pues sí, seguramente charcos habrá. Aquí confían mucho en la remodelación de este estadio, sobre todo de la inversión que hicieron esta cancha híbrida. Sí es cierto, yo tuve la oportunidad de estar el martes y el día de ayer en la cancha como tal y estaba en muy buenas condiciones.
Sí,
para allá, lo que ha llovido, aquí la pregunta es cómo va a estar la cancha por ahí del minuto 20.
Claro, claro. Eso te va a ensuciar mucho, Chelis, el trámite del partido. Nos va a entregar un juego, yo creo que de poco lucimiento, de pocas florituras, mucho más aguerrido, mucho más combatido. Dado este tema adicional, añádele además el estilo que trata de imprimir Javier Aguirre. Yo no me espero muchas florituras. No sé tú, te escucha Mauricio, Chelis.
No, Mauricio, un abrazo. Yo tampoco espero eso, con cancha seca, mojada, sin tormentas eléctricas o con tormentas eléctricas. Lo que pasa es que, ¿cómo dicen que va porque va? Si a las 8 de la noche empiezan las tormentas eléctricas, ¿cómo que va? O sea, lo que sucede en otros países del primer mundo aquí, no importa, o que caiga un rayo, que le toque al que le tengan que tocar. Eso yo no lo entiendo. El calendario pasa a octavo término antes de cualquier vida humana. ¿Cómo voy a creer?
¿Te sorprende, Chelis?
Sí, mucho. El octavo mundo me sorprende.
Oye, pero te recién te decía que se está jugando la eliminatoria de Conmebol a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar cuando Bolivia es local. O sea, la verdad, no estoy aplaudiendo que eso ocurra.
Me sorprende.
Solo te digo que los juegos los van porque van. O sea, yo también creo que va a ser, así sea una porquería, así sea un juego, una lucha en lodo, el juego se va a disputar, yo así lo veo. Mauricio, nos quedan 2 minutos para ir a la pausa. ¿Qué consideras relevante destacar de la parte estrictamente futbolística de los elegidos por parte de Aguirre?
A ver, que ya te puedo adelantar que hay 4 futbolistas designados para ir a la tribuna porque convocó a 27, Javier Aguirre, entre ellos está Henry Martín, Víctor Guzmán, Ociel Herrera y Alexis Gutiérrez.
Ok, esos no juegan entonces, están fuera de posibilidades de tener minutos.
Sí, señor, llama la atención lo de Henry Martín.
Eso.
No está lesionado. Yo ya me enteraba desde temprano lo de Víctor Guzmán porque lo vi con un entrenamiento más intenso de lo normal en día de partido hoy en el gimnasio, entonces se veía venir para que tenga algo de actividad en el día. Y bueno, lo de Ociel Herrera y lo de Alexis Gutiérrez quizás tiene que ver más con la juventud y que tiene otro tipo de futbolistas en esas posiciones que le pueden aportar más al Vasco.
Correcto, sí, a mí también me extraña mucho lo de Henry Martín. En todo caso, habría no esperaba que iniciara, dado que ya había despejado la incógnita de que sería Raúl Alonso Jiménez, el titular Javier Aguirre, pero de ahí a que Henry fuera a la tribuna, eso me extraña. Mauricio, muchas gracias, un abrazo.
Abrazo fuerte, Ciro.
Don Mauricio y May, pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Quisiera quitar el calificativo de hostil, porque la verdad es que nos han tratado fantásticamente desde que aterrizó el avión, desde que tomamos tierra. La gente de migración trató muy bien. Aquí los empleados que hemos conocido en el hotel son fantásticos. La afición hondureña que coincides con nosotros en el lobby. No salía a la calle, iba a salir a la farmacia. Fue un cuate porque además no tenía lana, no tenía lempiras. Y he salido sin ninguna bronca. Entonces no veo esa hostilidad, la verdad.
Palabras de Javier Aguirre. Bueno, eso evidentemente a la hora del partido va a cambiar. Y no quiero decir que haya o que se espere algo agresivo, pero pues la gente va a apoyar a los suyos, eso es lógico, es normal que ocurra. Y además se eligió este estadio que tiene menos capacidad, pero donde la gente está más cerca de la cancha, donde es más apasionada, donde lo palpitan de mayor forma, a diferencia de Tegucigalpa, donde tienen una pista de tartán que aleja la tribuna del césped. Entonces, todos esos elementos los pusieron en la ecuación para efectos de sacar ventaja de la condición de local, que es lo que todo mundo hace. Bueno, hablemos en este bloque para cerrar del tema selección nacional. En un instante iremos de nueva cuenta a Honduras con nuestra compañera Jenny para conocer la actualidad del equipo hondureño. Pero bueno, antes les pregunto, de esas dudas, lo que recién nos habló Mauricio Imay, el que Henry se vaya a la tribuna, Chelis, ¿qué te parece?
A mí me hubiese gustado que tener en la banca, porque es un jugador que pelea, que lucha, que viene a la media cancha, que te recupera pelotas, que se sacrifica constantemente, y va a ser un partido de mucho sacrificio. Y entonces quiere decir que el recambio de Jiménez, que no va a estar los 90 minutos, es otro que el señor Aguirre considera que tiene más lucha que Henry Martín.
Sí, a mí también me llamó la atención esa idea. Toño, ¿a ti?
La verdad es que no la comparto, porque sí, partido trabado, sacrificio de goles, pero como si Henry fuera un agachón, pues. Como si Henry no fuera alguien que de todas formas se la va a rifar para el equipo, iba a bajar con disciplina, iba a pelear. Es un delantero físico, es un delantero obviamente con gol y en ritmo. Yo pienso, ¿no?, respetando la información de Mauricio, él dijo la frase, no está lesionado. Yo quiero pensar que sea un secreto de alguna manera guardado en la concentración y de que sí hay un tema físico, alguna sensación con Henry Martín. ¿O cómo rayos me van a explicar que lo bajó a él y no bajó a Guillermo Martínez? De Sepúlveda yo lo puedo entender. Sepúlveda ahora mismo no lo vas a bajar porque probablemente es el mejor cambio que puedas hacer por, digamos, lo engraciado que está con el gol Ángel Sepúlveda. Todos conocemos de qué se trata cuando es rachas de delanteros. Pero como si Henry fuera un agachón, no sé qué quieres decir ahí tú, Chelis, ¿no?, en este tema de lucha y roce. Henry
no,
es un delantero Sepúlveda, bien físico. O sea, Henry es muy
Sepúlveda
físico.
Sepúlveda tiene lo mismo que Henry Martín, lo mismo, menos el gol que tiene Martín.
Por eso, pero no
también es un jugador, Henry Martín. Es un jugador, no. Ninguno, espérame. Ninguno de los cuatro es agachón. A lo mejor el que menos sacrificio tiene es Martínez, más es el que mejor juego aéreo defensivo tiene.
Pues sí, pero yo no sé. Yo quiero dejar eso nada más, Ciro, que sea un secreto guardado en la concentración y después nos enteremos de algún tema extra, porque en lo deportivo yo no sé más del fútbol que el Vasco Aguirre, mucho menos de su equipo, ¿verdad?, que tiene ahí, pero es algo que yo de plano no solo que no entiendas, sino me parece una decisión terriblemente equivocada.
Uh-huh. Ok, vaya, yo también creo que no le sobran delanteros al equipo mexicano en forma o con las capacidades de Henry Martín como para dejarlo sin convocar. Entonces, bueno, pues eso me llama la atención de esta lista de los jugadores que no estarían. Y de las de la conformación de la alineación, sin que tengamos todavía alguna probable, pero mucho se habla de Quiñones o Alexis por el lado izquierdo, del eje de ataque ya confirmado de Raúl Alonso Jiménez, de quién va a acompañar en el medio campo a Edson Álvarez, de quién será el defensa central por el sector de la izquierda. ¿Hacia dónde crees que se dibujen esas dudas que todavía se tienen, Chelis?
Que no, que para empezar, los laterales no van a salir, descolgadas que le hagan al equipo mexicano no se van a dar, porque los laterales no van a salir, y sí me queda la duda si Álvarez va a jugar central junto con Montes, porque Guzmán, tampoco está Guzmán, entrenó en el gimnasio hoy, uh-huh. Y entonces no entiendo quién caramba podría ser pareja junto con Montes. Es ahí donde yo sí veo que el único contención adelante de los centrales va a ser Romo.
Sí, yo también lo creo. Y Corbelín va a jugar detrás del 9. ¿Algo más de esta conformación de la alineación, Toño, antes de ir con Jenny Fernández hasta San Pedro Sula?
El tema de la polémica, ya que aquí aburrió darle vueltas, ¿no? Pero la portería, yo creo que es para Malagón. No pensaría que esa lección que ya debió haber aprendido cuando el Conejo y no Ochoa hace tantos años el Vasco. No creo que con lo que ha visto pasar de fútbol vuelva a ir por ese camino y no le dé la oportunidad hoy a Malagón.
pues es una misión que tendrá su dificultad, porque yo sí veo a la selección de Honduras llevando la iniciativa en este partido, veo a México más esperando y tratando de contragolpear, pero para cómo están las condiciones, el césped, cómo vaya a estar, la lluvia, todos esos elementos presentes en el partido, pues va a tener su grado de dificultad para el guardameta que el Vasco elija, que yo escuchaba que no se descarta que pueda ser Rangel, el guardameta de las Chivas, al que yo
no sé qué le ve
el Vasco Aguirre. Entonces, por ahí termina siendo el Tala Rangel. Jenny Fernández, gusto en saludarte en San Pedro Sula con la actualidad y última hora de la selección hondureña. ¿Cómo estás, Jenny?
Hola, Ciro, también me da gusto saludarte. Sí, estamos aquí en las afueras del estadio Morazán, en un muy buen ambiente. Todavía no se abren los portones, pero hay aficionados que están haciendo filas, están queriendo ser los primeros y enfocarse. Sigue lloviendo, pero la lluvia es un poco leve a esta hora de la tarde. Se espera que a medida avance o se acerque la hora del partido, pueda ser una lluvia un poco más fuerte, ¿no? Al menos lo pronosticado. Pero aún así los aficionados se trajeron, Ciro, sus capotes, aquí hay fiesta, aquí hay música, aquí hay banderas, y el optimismo a tope. Dicen la mayoría, coinciden el 2-0 esta noche en el Corazón de San Pedro Sula a favor de la selección hondureña. Pero bueno, como ya lo decían ustedes, va a ser un partido bravísimo. El tema clima, la cancha, incertidumbre. La verdad que hace minutos observé algunas fotografías que se filtraban de la cancha del Morazán. Ha llovido durante todo el día, no hay cosas, así que por ahora que no se practica fútbol, la cancha ha resistido. Incluso se preguntaba si se había tapado durante el día la cancha, no se tapó, se ha mantenido abierta, ayer entrenaron ambas selecciones y a priori tiene buen aspecto la cancha del Morazán.
Correcto. Jenny, ya hace un momento trazabas la probable alineación del equipo hondureño, podríamos cerrar con eso el reporte, adelante.
Sí, Honduras estaría alineando esta noche con Elvis Mejíbar en el arco. Por el lateral derecho sería Dinájar. Pareja de centrales, Luis Vega junto a Denil Maldonado, uno de los capitanes de esta selección nacional. Por la izquierda, Josep Rosales, que se ha afianzado en esta posición, a pesar de no ser natural en el puesto. Y en el medio campo comienzan las dudas, ¿no? Es David Flores, el contención, que jugará, quien le va a acompañar ante la ausencia de Kervin Arriaga. Será un futbolista como Brian Acosta, que juega en Real España, conoce esta cancha, lo ha hecho en el torneo local, o pondrá uno más mixto como Jorge Álvarez. Por la derecha, volante de llegada, Rigoberto Rivas, y por la izquierda, Luis Palma. La duda surge si será un delantero, si es uno, compañero, les digo, será Jorge Bengochea, por detrás de Jorge, Edwin Rodríguez. Si son dos delanteros, será Jorge Bengochea y Justin Armenteda. Más o menos el parado táctico esta noche y el posible 11 del equipo hondureño para enfrentar al Tri.
Muy bien, pues entradas agotadas, 19,000 espectadores, el duelo en San Pedro Sula para enfrentar a la selección de Honduras. Jenny, muchas gracias por tu información. Un saludo y buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, compañeros, que aquí seguimos en la cobertura del juego.
Perfecto, muchas gracias a Jenny Fernández, la saludaremos más temprano en fútbol, más tarde en Fútbol Picante. Bueno, nos quedan 40 segundos para el cierre de este bloque y para el cierre del tema. ¿Algo con lo que quieras concluir, Chelis?
Que escuchando los dos reportes, me decanto a que México va a ganar. Ya no empata, ni hace un partido difícil. México va a ganar.
México va a ganar, dice Chelis. ¿Tú qué dices, Toño?
Bueno, yo espero ver el tema de la lluvia, a ver qué va a pasar cuando el árbitro ponga el balón en el césped. Después no veo una victoria en México. Creo que el escenario es muy difícil.
Yo veo un empate también en un juego sordo, trabado y de muy poco lucimiento. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Vamos a abrirnos a otros temas, por supuesto, así como lo hizo Toño hace un momento con la NBA. regresaremos también con la asociación un poco de NFL con Eduardo Varela, pero antes vamos con Óscar Gallardo. Óscar, ¿qué hay con Ocampos? ¿Cómo estuvo la sanción? Saludos.
Muchas gracias, Ciro. Fuerte abrazo, amigos. Finalmente, la comisión disciplinaria dio a conocer que Lucas Ocampo será sancionado por 2 partidos después de haber visto la tarjeta roja el pasado domingo en el compromiso ante el León. Por un tema de violencia, finalmente Ocampos no estará habilitado para el partido de ida y la vuelta en los cuartos de final ante los Pumas de la UNAM. Es el reporte de Rayados. Regreso con ustedes.
Gracias, Óscar. ¿Qué tanto le duele a Rayados, Chelis, esta ausencia?
Herida que no va a cicatrizar, porque para mi manera de ver, era el único jugador en Monterrey, o es el único jugador en Monterrey, que medio agrupa en conjunto el ataque de Monterrey, que no es Canales. Canales es un jugador individual. Este los agrupaba. Y entonces les va a doler y les va a sangrar durante 180 minutos.
Pero ¿no se supone, Toño, que esta plantilla es tan profunda que tendría como para sobreponerse a una baja como estas?
Lo es y lo tiene. No es la única, Cortizo, que también está fuera, él para la liguilla completa. No, lo es y lo tiene, Ciro. O sea, ya está, el tema es que es
¿quién? ¿No?
Pasa, Cortizo, es liguilla, ¿no? Basta un partido malo y te fuiste. Ese es el tema.
Sí, y Rayados ha sido irregular en esta campaña y es de los que entraron el que lleva menos tiempo con su entrenador. Entonces, creo que todos esos son elementos adversos para un equipo de Monterrey que se ha gastado una fortuna en la conformación de plantilla, para la que sigue habiendo grandes expectativas. Y vamos a ver, yo tengo muchas dudas de que sea este el año. Yo, de hecho, soy de los que piensa que una sorpresa en cuartos de final le podría explotar en las manos a Rayados. Veremos qué ocurre al final. Vamos a saludar a Eduardo Varela. Lalo, qué gusto saludarte. Tendrás la transmisión del partido entre Kansas City y los Bills de Buffalo, el último de los invictos. ¿Qué tan alto es, Lalo, el riesgo que corre Kansas City, Andy Reid, Patrick Mahomes, en su visita a la casa de los Bills? Saludos.
Saludos, Ciro. Buena pregunta. Yo creo que es alto el riesgo, ¿no? Pero curiosamente, en temporada regular, Allen y los Bills han ganado 3 partidos, pero en postemporada han perdido 3 en los últimos 4 años, insisto, en postemporada. Pero los Bills no van a contar con jugadores que son sumamente importantes del lado ofensivo. Coleman, el receptor, por más que sea novato, ha sido muy importante. En Kincaid, que está en su segundo año, ala cerrada igual. Amari Cooper sí va a poder jugar, pero viene de no estar en 2 partidos. Y Kansas City, y esto lo decía Teddy Bruschi, igual Jeff Saturday, 2 leyendas, uno con los Patriotas y otro con Indianapolis, dicen, ambos concuerdan, y creo que igual yo, los Chiefs se parecen a los Patriots en este sentido, semana a semana ganan de manera distinta, ¿sí? Y pueden hacer cambios durante un mismo partido. Son equipos que están preparados para ganar y nadie se prepara mejor que ellos. Ahora nada más los Chiefs, por supuesto, ya sea que Patty Mahomes tenga un mal partido, pero en situaciones clave, en tercer down, que es el mejor equipo, viene con un pase espectacular, o en el último cuarto, ¿no? Saben hacer las cosas y lo han visto todo.
Toño.
Lalo, un abrazo. Si salen bien, si salen vivos, si ganan en Buffalo, ya está, va a ser una temporada regular perfecta para los Chiefs.
Y mira, si uno ve el calendario que le resta, este es el partido más complicado que tienen. Después, Carolina, Raiders, Chargers, Browns, Texans, Steelers y Broncos. O sea, ahí hay 3 partidos contra equipos que en postemporada los pueden ver, pero yo creo que a ellos no les importa eso, no están buscando ellos eso, buscan ganar semana a semana. Si se da, bueno, se da, pero hay esto. Si ganan contra los Bills, que es muy factible este domingo, Reed es famoso por sentar a sus jugadores al final. Si este partido ellos lo ganan, ya tienen 2-3 de ventaja sobre los Bills, que creo yo son el segundo mejor equipo en la conferencia, y faltando 2 semanas puede que ya hayan amarrado la EC como el número 1.
De acuerdo. Te pregunto por el otro gran duelo de este domingo, Pittsburgh, que va a estar recibiendo a los Baltimore Ravens. Lalo, tú llevas mucho tiempo viendo fútbol americano y siempre ocurre en estos duelos divisionales que las fuerzas tienden a igualarse. A lo mejor, línea por línea, Baltimore tiene mejor equipo, tiene mejor quarterback, eso no le quito, a lo mejor lo tiene. Lamar Jackson es mejor y está en más plenitud que Russell Wilson, pero son juegos que tienden a emparejarse. ¿Por qué? Y si crees que ocurra eso este domingo.
Sí, de acuerdo contigo, Lamar Jackson, o sea, no hay comparación, y para qué perder tiempo haciendo comparación, porque no la hay. Ofensivamente hablando, Baltimore es el mejor equipo en años, son uno en todo, en puntos, en zona roja, en tercera oportunidad, en tiempo de posesión son el octavo, tal vez ahí pudieran mejorar un poco, pero están anotando muchos puntos, son el equipo número uno. ¿Por qué se emparejan? Porque son de la misma división, se enfrentan dos veces, los dos son muy físicos, y yo creo, adelantándome a tu pregunta, yo creo que Pittsburgh va a ganar este partido. ¿Por qué? Su defensiva puede hasta cierto punto retar, competirle a la de los Ravens, ¿sí? A la de Pittsburgh, quiero decir.
Sí.
Y la defensiva de los Ravens es no mala, es malísima. Es 25 en puntos permitidos, es 20 en zona roja, es la tercera peor en tercer down y es la peor contra el pase. ¿Y en dónde puede brillar Russell Wilson? En los pases, sobre todo, pases de más de 20 yardas con Mike Williams, con su ala cerrada con Freeman, igualmente con George Pickens. Yo creo que la clave va a ser ahí. Si es un partido de muchos puntos, yo creo que Pittsburgh tiene la ventaja por la mala defensiva de los Ravens, nada característico de ellos.
Sí, defensa contra el pase es ahí donde sufren, y sí. Perdieron a Patrick Queen. Patrick Queen se fue de Baltimore para irse a los Pittsburgh Steelers, entonces eso caló hondo, sí, entre la afición de los Ravens. Total, que son dos grandes juegos. Pittsburgh va al mediodía y después hacia las 3:30 de la tarde el de Kansas City contra los Bills de Buffalo. Lalo, te estaremos escuchando para Territorio Mexicano el próximo lunes por la noche en Monday Night, ahí con Pablo y con John Sutcliffe. Un abrazo y muchas gracias.
Gracias, y crucen los dedos, que los Cabos puedan salir a competir. Gracias.
Sí, señor. Uf, qué barbaridad. Sí, contra los Tejanos le tocó bailar con la más fea al equipo de Dallas, pero bueno, fea ha sido su temporada, eso sí hay que decirlo. Ahora en el cierre nos platicará Chelis en relación a las eliminatorias, a lo que ocurrió también entre la selección de España y Dinamarca y lo que hizo hoy Cristiano Ronaldo. Pero antes, Toño, me gustaría que abundaras un poco más sobre el tema de inicio que pusiste sobre la mesa, lo que va a pasar en la NBA con LeBron James.
Sí, antes con ese tema de los vaqueros, es increíble cómo sigue siendo el equipo que hace más dinero con Jerry Jones. El tema es ese, no, en su caso, no necesita ganar para que es un tremendo negocio, y un poco digo, como el fútbol mexicano, ¿no? En el plano deportivo, eso les termina dando en la torre. Hoy tenemos dos partidos.
Rápidamente, ¿sí? Es la primera franquicia de la NFL que supera los 10,000 millones de dólares en cuanto a su valor. Por marca, imagínate, por instalaciones, por estadio, por lugar de entrenamiento, por lo que generan a nivel comercial como tal, como marca. Entonces, sí, es la primera que supera el doble dígito en los miles de millones que vale, y eso que lleva casi 3 décadas sin ganar.
Imagínate la paradoja de ser tan exitoso en lo económico que no tienes que poner la atención donde realmente cuenta en lo deportivo, aunque pone los millones y también los tira ahí Jerry Jones. Tenemos dos partidos hoy de la Copa NBA en ESPN. El primero son los Lakers enfrentando a los Spurs. Wembanyama viene un partido de 50 puntos. Esta va a ser definitivamente una temporada de despegue para el monstruo, para el alien francés. En el partido, LeBron va a empatar a Stockton como la quinta mayor cantidad de partidos jugados en temporada regular. Y esta idea es eso, imagínense un poco como las copas en el fútbol, la Copa del Rey, pues sería el ejemplo más cercano, un torneo en medio de la temporada con la idea que todos los partidos cuenten, así que va a contar, es importante, canchas pintadas distintas, uniformes alternativos y el básquetbol del más alto nivel, así que los Lakers enfrentando a los Spurs, un muy buen duelo. Y luego, uno que me interesa más a mí en lo personal, Golden State enfrentando a Memphis. Ese partido lo transmitimos desde México, lo hacen Fer y Miguel. Lo tenemos en ESPN, lo tenemos en Disney Plus, también de la Copa de la NBA. Y Golden State, después de que sacaron a Klay Thompson para los Mavs para esta temporada, no le pagaron el dinero, se fue a Dallas y demás, a través de la salida de una superestrella construyó un equipo de tremenda profundidad. Lo que quiero decir con este resumen es que nos vean en ESPN, tenemos los partidos back to back, empezamos a las 6:30 y terminamos a la medianoche, tiempo del centro de México. Y la, digamos, como que el pilón en el comentario es que Golden State está de regreso, ¿no? Este equipo que se ha convertido en la última dinastía en el básquetbol es bien profundo y van a pelear ahí en el oeste.
Perfecto, excelente resumen, mi querido Toño, y ahí estaremos pendientes de esos partidos que ya pones sobre la mesa. Chelis, te pregunto de lo que ocurrió primero en la eliminatoria sudamericana. ¿Con qué te quedas ayer del empate de Brasil? Enésimo berrinche de Vinicius, la caída de la selección de Argentina, ¿qué destacas?
La caída de la selección de Argentina, y que fíjate, Otamendi, Fernández, Lautaro y Tagliafico
sí,
tienen mejor calificación que Messi.
Oh,
mejor, los que califican las actuaciones, estos jugadores tuvieron mejor calificación que Messi, y luego te vas a una selección de Paraguay que sus jugadores que juegan en Europa le hacen la diferencia al marcador. Argentina no pierde nada, sigue el líder en su grupo, pero también hay un agujero muy grande en el fútbol de Sudamérica, muy grande, porque de ahí nos vamos al partido de Venezuela-Brasil, uh-huh, con el escándalo otra vez de Vinicius. Uno de los muchos puntos del por qué no le dieron el Balón de Oro,
sí,
uno de los muchos puntos, ¿por qué no? Y al final de cuentas, Brasil sigue adoleciendo de ese jugador que Brasil nos tiene acostumbrado a tener por de generaciones en generación. Siempre hay uno, siempre hay un Ronaldinho, siempre hay un Neymar, siempre hay uno de esos, y hoy Brasil no lo tiene. Y entonces sí tiene atacantes, sí puede tener defensores, pero le falta ese jugador diferente en la media cancha. Y Venezuela pudo haber ganado, simplemente no tuvo compañero, porque Soteldo, un jugador que ha sido constante y que está llevando mucho peligro a las metas rivales, no estuvo ni en la banca estuvo.
Sí.
Pero le está pegando mucho al fútbol de Sudamérica, le está pegando mucho. Quitas a Bolivia, a Perú y a Chile, y ahorita con lo que me dices de Bolivia, si aprovecha la localía,
bueno,
ya no lo vamos a quitar, ¿eh? Sí, ya podemos poner a Venezuela, pero, y a Paraguay.
Sí, Bolivia en casa se hace fuerte, sale de casa y, sí, por ejemplo, le metió 4 Ecuador, ¿no? 4-0. Entonces, sí. Toño, te pongo sobre la mesa esos resultados de la eliminatoria sudamericana, o no sé si prefieras algo de lo actual, del triunfo de España en condición de visitante ante Dinamarca, o de otros dos goles de Cristiano Ronaldo, sus casi, sí, 40 años de edad con Portugal.
Vaya, ahí está Cristiano. Y sobreviviendo a la última Copa del Mundo, sobreviviendo al cambio de entrenador que ya parecía banqueado en la última Copa del Mundo, Cristiano, que era el principio y el fin, no es que va a ser eterno, pero yo siempre me pregunté, con la generación además que tenía Portugal para la última Copa del Mundo, si de verdad Cristiano estaba haciendo bien ese vestidor. Y yo pienso que Cristiano es querido en ese vestidor, de hecho, hasta idolatrado. Honestamente lo pienso, ahora que sigue siendo un jugador importante, con todo lo que hemos dicho, ¿no? La generación que tiene Portugal y lo que hizo Gonzalo Ramos en la Copa del Mundo, aquella demostración de locura en un solo partido, pero ahí está Cristiano, sigue rindiendo, así que eso está bien. Me intriga mucho ver también cómo va a terminar esta eliminatoria en Conmebol, qué va a pasar en el partido en Uruguay-Colombia, son temas muy interesantes. Lástima que ya no hay tiempo para más, porque hay que ir a comprar, ¿no, Ciro? Este es el fin de semana para hacerlo.
Sí, por supuesto. Perdona, ¿este es el fin de semana para qué, perdona?
Para hacerlo, para salir a comprar, porque el show ya se nos fue.
Sí, caray, pues sí, nada más manejo responsable de la cartera, ¿no? Eso habrá que recomendarlo. Te lo agradezco mucho, Toño. Un abrazo grande. Chelis, lo mismo. Y nos saludamos muy pronto. Esto ha
sido Radio
Fórmula.
Gracias, Toño.
Venga. Bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.